La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Estamos en el día previo a la Nochebuena.
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraron 50 ajolotes del altiplano.
Una especie en peligro de extinción de la cual no se registraba un avistamiento en 15 años.
En el mismo planeta hubo nuevo operativo de Israel en el Líbano contra Hezbollah.
Nasri Asfura sigue liderando las elecciones de Honduras mientras continúa el escrutinio especial.
Una consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró que hay un clima de absoluta impunidad.
Coche bomba en Moscú. Muere el general ruso, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Es el segundo ataque de este tipo en este mes.
Mientras tanto, en Miami avanzan las negociaciones para la paz entre Ucrania y Rusia.
Lo que se dice realidades paralelas.
Damas y caballeros, hoy es la 600.000.002 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, saludos México, abrazos Centroamérica. Qué alegría saludar a Argentina, Bolivia, Chile, a los amigos de Europa, a los Estados Unidos con sus problemas de valores y su drogadicción.
No mames.
Ay, perdón, me dejé llevar como Claudia en Querétaro.
Es cierto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó que Estados Unidos sea un modelo a seguir dado que tiene mucha drogadicción y muchos problemas de valores.
La mandataria ha dado estas declaraciones el fin de semana.
En un acto de presentación de un centro educativo en Querétaro ante un grupo de estudiantes, o sea, no imaginó que alguien la iba a escuchar.
Amigos, las cosas que se dicen en Querétaro no cuentan.
Lo único que falta es que Washington nos declare la guerra por una mamada que una dice en un acto escolar, topedorro.
En otras noticias, Estados Unidos y Ucrania evaluaron en Miami las garantías de seguridad para Kiev y avanzaron en la agenda de reconstrucción posguerra.
¿Reconstrucción? ¿Posguerra? Pero si todavía ni están cerca de firmar la paz.
Ya todos sabemos cómo terminará la cosa.
Ah, sí, drogadicción. Esta noticia realmente me impactó. Se prevé el cierre de los 10.000 pisos turísticos previstos para 2028 al amparo de un decreto de la Generalitat.
Esto es gentrificación en estado puro.
Sí, entre Airbnb y cuartos de renta turística, Barcelona es casi una ciudad fantasma de constantes visitas.
Van a vetar 10.000 y eso es apenas un porcentaje de la cantidad de espacios de renta temporal que hay en la ciudad.
La medida fue anunciada con el fin de no renovar licencias y aumentar el número de viviendas residenciales, combatiendo la crisis de acceso a la vivienda.
La idea es que bajen los precios y uno pueda acceder a vivir en un cuarto estilo Gaudí en la cúpula de la Sagrada Familia.
Impresionante.
Sí, hoy se renta para el turismo.
¿La Sagrada Familia?
No, todo Barcelona.
Ah, sí, hablando de España...
Eso ofende a los independentistas catalanes.
Sí, perdón, pero es que la Lotería de Navidad de España otorgó un premio de 4 millones de euros a la serie del número 79.437.
¡No mames! ¿Es en serio? Ese es mi número, repítalo.
¡No mames! ¡7!
¡Sí!
¡9!
¡Sí!
¡4!
¡Sí!
¡3!
¡Sí!
¡2!
¡Ah, no, nada que ver!
¡Puta madre! Seguimos pobres.
Sí, sobre todo porque no compramos ningún número.
Hablando de pobres, el Papa León XIV criticó la concentración de la riqueza y a los poderosos que no oyen a los pobres.
¿Los qué?
Los pobres.
¿Qué qué?
Que los poderosos que no oyen a los pobres.
Disculpe, es que suena pobre y no lo oigo.
Debería haber un teorema papal, ¿verdad?
¿Cómo?
Si uno que diga que las referencias a la pobreza por parte de los papas es directamente proporcional a la cercanía de la Navidad.
Sí, es cierto. Sí.
Lo importante es la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en el último concierto del puertorriqueño en la Ciudad de México.
¿Cuál es el puertorriqueño?
Bad Bunny.
Ah, pensé que todos eran puertorriqueños.
No, no, J Balvin es colombiano.
Ah, pensé que los dos eran colombianos. No, ¿Y por qué se pelearon?
Ni idea.
¿Y por qué se amigaron?
Por la Navidad, supongo.
Discúlpeme, pero no me parece una noticia importante.
No, no lo es.
Ah, me quedo más tranquilo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. La drogadicción.
La drogadicción.
No, es tremendo. Sí, lo que dijo Claudia, usted sabe que la apoyamos. Ajá. Claudia Sheinbaum en todos sus dichos.
Sí.
Algunos más, unos menos, pero tiene el hocico lleno de razón. La drogadicción. No, es un escándalo. Bueno, hablando de drogadicción y de esas cosas, el día de no tiene nada que ver esto. El día de ayer en YouTube, en nuestro canal SDQMSD Podcast, bueno, al que quizás ya estén suscriptos, y si no es buen momento para suscribirse al canal de YouTube SDQMSD Podcast, bueno, publicamos un brevísimo resumen de lo que fue la Posada Desintegrada de León, décimo aniversario.
Sí que sí.
Gracias a los drones del Guachimontón y de Candyman, que agradecimos en su momento.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos los que hicieron de esa posada algo grande, como puede verse.
Totalmente.
Pueden entrar, ver, chusmear, dejar comentario aunque no hayan estado presentes.
Póngale.
En el evento, el encuentro, todo en el encuentro chilango, en la reunión tapatía o en mega acontecimiento desintegrado del año, que para nosotros fue la Posada Desintegrada de León, Guanajuato. Ajá. En su décimo aniversario, hermosos todos, lo publicamos, lo vimos y volvimos a tener esa especie de deseo de volver a abrazarlos a todos. Así que bueno, sepan lo que está ahí esperando para cuando lo quieran ver. Hay otra cosa que está lista para cuando la quieran ver.
¿Qué?
Vallarta, señores, está conmocionada. Puerto Vallarta está emocionada. Ha tenido el regalo de Navidad más maravilloso que una ciudad costera pueda tener.
A ver.
El puto barco pirata Jolly Roger, que llegó desde Cancún para reemplazar al otro que se hundió.
Qué
a la
emocionante,
verga la última.
Qué emocionante.
Sí, que dejó desahuciada a la población vallartense. Recordemos que no sabían para dónde mirar.
No, claro.
No dormía nadie en Vallarta. Ajá. Últimamente, hasta que se supo que llegó. La gente de Vallarta lo iba siguiendo a través de la web por donde iba el bar. Parecía Donald Trump siguiendo narcolanchas en el Caribe. Y bueno, finalmente llegó y atracó y ahí quedó. Se ve desde todo Vallarta. La verdad que agradecemos al Pipe Epiléptico.
No
estaríamos dando esta noticia si no fuera porque el Pipe Epiléptico y Sónica celebran ahora sus Navidades felices,
claro.
Viendo el barco en el horizonte. Bonito. Andaban en el malecón con binoculares esperando el ansiado momento. Y en el momento que ocurrió,
desde lejos, asomándose en el horizonte,
como desde Cancún, dieron toda la vuelta, lo iban siguiendo ellos en bicicleta. Y finalmente dijeron, bueno, ya llegó a Puerto Vallarta el Jolly Roger.
Ajá.
Y ya está como si nada hubiera pasado.
Qué bonito, qué bien.
El que se hundió dice, ¿cómo que no pasó nada? No,
si nada
ya
está.
Ya fue reemplazado como expareja en Navidad. Un abrazo grande para el Pipe Epiléptico y la Sónica, que nos mantuvieron al tanto de cada detalle. Así que la gente de Vallarta ya vuelve a estar feliz porque Vallarta vuelve a ser Vallarta. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es Mariah Carey.
Es verdad, muda.
Sí, le dije, lo prometí.
Sí,
su outfit lo merece.
Es verdad, sí.
Ajá.
Muy navideña.
Sigue siendo la muda, ¿no?
Sí.
Pero está con un outfit que merece, empezó temprano con el outfit.
Ajá.
Se va a ir variando. Ah. Bueno, está bien,
sí,
perfectamente. De hecho no es el mismo de ayer y no el mismo. No, pero es la falda corta, pomposa,
con
la cosa, los colores navideños, eso, totalmente, el gorro y así. Muy bien, muda. Bueno, todavía me ando riendo, raza querida, con las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, güey, son lo máximo.
Chale.
No dejen nunca de transmitir en vivo y en directo vía Cereza Radioactiva, paseando a Juan Carlos, uno de los 52 perritos poodle caniches chiquitos, perro mexicano típico que tiene Cereza, y que el John Charles en cuestión se emociona. Da el jalón y ¡zas! Costalazo en plena calle, en pleno día. Todas las cámaras de seguridad de Ciudad
Juan
de México.
Carlos, eso no se hace.
No, y vio, Clara Brugada diciendo, ¿qué pasó? Se cayó la morra, vayan a hacer algo. No, es como un resorte, cae y rápidamente se pone.
Con una elegancia.
Increíble. Y yo vi poca gente, no me esperaba menos de Cereza Radioactiva, pero vi poca gente salir así de vestida a pasear el perro. Pero bueno, tremendo costalazo.
Sí.
Y así, ante la mirada atónita de las vecinas, que dijeron, O sea, están para chusmear todo. Obvio. Pero a la hora de salir a ayudar, ninguna, ¿no? Así que bueno, los que vigilaban las cámaras de la colonia, me imagino, en ese momento, los de seguridad ciudadana, diciendo, no mames. Y el propio Juan Carlos, que se quedó viéndola como diciendo, ¿a qué juegas, estúpida? ¿Por qué te detienes? Sigue paseándome. Bueno, Juan Carlos, tenemos que hacer algo con este perro porque ya es el terror de los puestos de tacos. Y ahora hasta la propia Cereza Radioactiva la jale la revuelca por las calles.
Juan Carlos.
Igual la velocidad con la que se levantó, creo que duró un fotograma en el piso nada más. Le mandamos un beso grande a la querida Cereza Radioactiva. No hacía Juan Carlos. Qué bueno, sigue con este comportamiento, el Cerezo va a ser su destino, ¿verdad? El Inge Pescadito dice, que se refería el sobrino Fly de León, Guanajuato, es mi coretito, es el gatito que rescatamos, la morrita Choyere y yo recientemente. No pudimos conservarlo porque ya tenemos 5 y apenas cabemos en la casa. ¿Quién tiene 5? Tiene 6. Escúcheme, ¿para qué rescata si no lo pueden?
Es imposible.
Sí, totalmente. Bueno, ya fue dado en adopción responsable. Bueno, fue dado así que no hace falta que la nave lo chupete, como estaba preocupado el sobrino Fly. Saludos a toda la nave, un abrazo grande al Inge Pescadito por supuesto a la morrita Choyera. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, su outfit navideño, porque usted se le dio un gorro, se le dio... No tuvo tiempo.
Ajá.
No tuvo tiempo.
Bueno,
y bueno,
Pero vamos para atrás.
Vamos para atrás. Claro. Escúcheme, quiero hacer una mención especial a la rana con frío. ¿Quién es la rana con frío? Es la hija del aciago maracucho en Locombia.
Ajá.
Orgulloso padre. Cumplió 15 la rana con frío.
Sí que sí.
Un vestidazo.
Wow.
Una, pero parece una modelo de de la película de no sé qué.
Sí.
No, una maravillosa. Y bueno, vamos, aunque el aciago maracucho en Locombia anda escuchando los programas de abril del año pasado, más o menos viene un poco retrasado, pero ya se va a topar con esto. Y realmente felicitamos no al aciago, sino a la rana Marcela.
Claro.
A la rana Marcela también.
También
de paso, es que mucha rana en la nave. Aprovechamos, Macairodonte, para saludar a la rana Marcela, a la ranita. En este caso es la rana con frío, hija del aciago maracucho en Locombia, con un vestidazo, pero una modelo, verdaderamente. El Kevin Van Bez de Querétaro dice, les recomiendo ver The Studio en Apple TV. Es una serie que se burla de la industria de Hollywood y hay un episodio en el cual hacen un relajo justo por estar eligiendo el cast ideal y que cumpla con todo lo políticamente correcto y los requisitos de la disque así sociedad para la película que están haciendo, entre otras cosas, como dijeron ustedes. Nadie tiene Apple TV en el mundo, los directivos de Apple TV tienen nada más Apple TV, o sea, no esté mamando, Kevin, pero bueno, buena recomendación. The Studio se llama y bueno, es de Apple TV. La Rebelde Sin Causa de Hola Barría dice, saludos nave, yo sí te acompaño en la silla plástica pirata, que no creo que este año filosofe mucho, ya que también soy del mismo club de Alcohol Cero. Bueno, entre paréntesis, me gustaría saber cuál fue tu impresión de la posada sin haber tomado ni una gota de alcohol. Bueno, tengan
hay filósofos Alcohol Cero, son más aburridos, mucho más serios, se pone más oscura quizás.
Sí, yo prefiero los filósofos alcohólicos igual.
Totalmente, pero sí, sí.
Pero es lo que hay, claro.
Bueno,
claro.
Pero digo, se filosofea.
Sí, se filosofea.
Sí, se filosofía
linda también. Sí, totalmente. Bueno, mi percepción de toda la posada, de todas las reuniones que hubo y que yo estuve totalmente sobrio, es que todo es más real.
Ajá.
Todo es más real, pero se disfruta a conciencia. Y yo se lo comenté a varios con los que interactué, que a la diferencia, es como sería como la diferencia entre ver una película y vivirla. Vivirla puede ser, a lo mejor, no, vivirla es estar en plena conciencia, sin alcohol en sangre, totalmente. Es un poquito más aburrido, para mí, un poquito más aburrido, pero a la vez tengo mucho más conciencia de cada momento y lo disfruto a tope. O sea, no he dado abrazos por dar, no he bailado por bailar, no he hecho nada por hacerlo, sino en plena conciencia de estoy bien, en este bien. Momento, claro, en este instante y lo estoy disfrutando. Así que sí, el alcohol también exagera cosas.
Sí, claro.
Bueno, siento que no exageré nada, bien, que todo lo que di, lo di al 100 porque quise darlo. Ajá. Así que podemos pensar que son palabras de autoconsuelo pendejo, o podemos pensar que estoy siendo totalmente sincero. Tómelo o déjelo, querida Rebelde Sin Causa, pero sí, realmente me gustó ese pequeño, esa pequeña bisagra de sentirme en el momento, en eje, y totalmente consciente de todo lo que estaba viendo. Cosa que, bueno,
alcoholizado, ¿no?
Es mucho más divertido y podría haber pasado. O sea, si me aburría mucho, lo que ocurre con el alcohol es que dilata, dilata el lugar. O sea, imagínese en una cantina. Nadie puso nada en la rocola y usted está sentado ahí sin tomar alcohol. Lugares más aburridos, yo no puedo estar imaginando en estos momentos. Digo, prefiero ir a misa realmente. Hay más cosas que ver y que disfrutar. En fin. Bueno, saludos al pinche Flog. Siempre le digo Flog, pero es Frog, es de rana.
Claro,
ya que teníamos otra rana que se suma en este caso en English. Así que el pinche Frog de Oaxaca, a Gavix, al Mojado Desintegrado, a Semaliña, a Winnie the Punk, a Clau, a Marco, a Lisa Pineda, al Cimarrón que andaba por las fiestas en su isla.
Claro.
No es que tenga una isla, tampoco crean que es un. Pero sí, en parte es su isla.
Es su isla.
Estamos hablando de Puerto Rico, ha estado con la Cimarrona, completa, pasándola genial, enviando fotos donde la naturaleza se exacerba en la isla de una manera maravillosa. Así que le mandamos un saludo grande a nuestro querido Cimarrón. Y en el programa de hoy debatimos sobre psicoanálisis. Respiramos, hiperventilamos, nos reconocemos entre la multitud y llegó el momento de la pregunta.
¿Ya es Navidad?
No, aún no. Martes, decorados especiales, la música del centro comercial, campanitas por doquier, la ciudad es un caos total, se expande la lista de cosas de último momento y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy venimos aquí a desenmascarar la mentira de la psicología. Llega el caballo fantasma de Berazategui.
¿Qué dice, caballo?
Va a ser el encargado de quitarle la máscara a esta pseudociencia.
Ah, mire.
A esta cuestión de la psicología. Valiendo madres. Buenos días, nave hermosa. ¿Cómo están? Vengo tranquilo, no vengo bélico.
Ok.
Pero yo no quiero caerle mal a nadie. Y ya cayó mal.
Ya cayó mal.
Y ya cayó mal.
Cuando dice eso, ¿sabe por qué?
No
sabe,
solo
lo
una...
dice por eso.
Sí,
lo dice
obviamente. Uno dice, con permiso, es mi opinión, ya sabe que la va a caer.
Sí,
no le quiero caer mal a nadie, pero ya sabe que va a caer mal.
Yo no quiero molestar.
Está
molestando.
¿Cómo chinga?
Seguro,
¿por qué molesta? Es así.
Sí, es así.
Es de manual.
Ajá.
Pero bueno, está buenísimo porque el caballo fantasma, sin personalizar la cuestión,
obvio,
va a encarnar a un altísimo porcentaje de la población mundial en relación justamente con esta disciplina que es la psicología. Y vamos a ver si nos asomamos un poco a qué carajo es la psicología.
¿Qué
¿Para qué sirve?
¿Por qué?
¿A quién
es?
¿Cura? ¿Para qué sirve? Son mentirosos, no existen, está bueno, está chido, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Bueno, pero no me sale no caerle mal a nadie, dice Caballo Fantasma. Y mire, uno, con el solo hecho de existir, ya le está cayendo a alguien mal en alguna parte del planeta. Así que no se preocupe por eso, no se le puede caer bien a todo el mundo. Usted igualmente se está metiendo con toda una disciplina.
Sí.
Trate de cambiar de de banqueta cuando pase por una universidad de psicología
claro,
lugares de estudios de psicología.
Ajá.
O inclusive el consultorio de un psicólogo o psicóloga.
Ajá.
Dice, bueno, por eso yo siempre digo que los psicólogos no curan a nadie. Son una mentira. Si no, pregunten a uno si alguna vez se curó o curó a alguien. Pregúntenle a un psicólogo.
Ajá.
Psicóloga, ¿alguna vez has curado a alguien? Y seguramente dirán, no respondo, preguntas estúpidas, se dará media vuelta y se irá. Bueno, una vez el pirata me dijo que la Argentina es el país que más va al psicólogo. Bueno, en realidad Sí.
Sí.
Y en realidad también cotejando más psicólogos per cápita, ¿no?
Claro,
en esas,
claro,
en esas cuestiones que se realizan de mediciones.
Depende cómo se mida, ¿no?
Sí, sí,
si
es un lugar.
Se mide por unidad,
claro.
Quizás no, y se mide por.
Quizás China tiene más psicólogos,
claro,
¿no?
Claro,
pero,
claro. Pero se mide en el porcentaje
mide
de la población.
Cada 100.000 sí. habitantes.
Exacto.
O sea, en Argentina hay 100.000 psicólogos cada 100.000 habitantes.
Exacto,
es un numerazo.
Sí.
No, bueno, más allá de todo eso, es un lugar del mundo donde floreció mucho gracias a 3, 4, 5 personalidades, todo el estudio de la psicología,
sí.
¿no? Y floreció mucho en la década del 70 y más allá. Yo no lo sabía, dice el caballo fantasma, y justo ahí va mi comentario. Argentina está igual o peor que siempre, así que Freud, tómate el palo, chamullero.
No sabemos.
¿Sabe que Freud, dentro del mundo de la psicología?
Sí.
Sí, a lo mejor podría estar mucho peor Argentina.
Totalmente, uno no sabe
O sea,
eso,
afortunadamente va a terapia Argentina.
Sí. Digamos,
sí.
O desafortunadamente, pero no se sabe.
Como sea.
Como sea de otra forma.
Sí,
como no se sabe nada.
Está bien
sea
lo que dice la
forma.
Hay gente a las que la terapia le hace mal, inclusive.
Totalmente.
Pero,
sí.
Mal digo en su comportamiento
sí,
con
obvio,
el prójimo.
Con el mundo.
Pero Argentina y Freud.
Sí.
Le iba a comentar que Freud es una personalidad muy destacada en el
Ajá.
mundo de la psicología. Por supuesto, es imposible hablar de psicoanálisis sin citar a Freud, padre del
Totalmente.
Psicoanálisis. Pero también es una figura muy controversial.
Sí,
hay
claro.
miles de tendencias que dicen, por donde vaya Freud, no, es por otro lado.
Sí.
Así que no crea que es una especie de religión, entre comillas,
claro.
donde Dios Padre Freud
sí.
está totalmente exento de cualquier crítica o debate. No, está muy debatido. Prácticamente la psicología
sí.
es estar a favor o en contra de Freud.
Póngale.
Pero bueno, más allá de todo eso, y el enojo del caballo fantasma que dice, tomátela a Freud, abrazo fuerte para la banda desintegrada youtubera. La cuestión es que, a ver, el chiste repetitivo del caballo fantasma dice, no creo en la psicología, el horóscopo y otras religiones de ese tipo. Malísimo, ya lo sé, abrazos tripulantes. Está bueno esto como disparador,
okay.
Porque sí está esa especie de lógica de que la psicología y el horóscopo
Ajá.
y esas cuestiones tienen
sí.
que ver con algo esotérico.
Póngale.
Y que en realidad no tiene ningún basamento científico, que en realidad, en cierta medida puede llegar a tener algo de razón en uno de los caminos en los que andamos. Puede ser la filosofía también un derivante
sí,
y
claro.
puede ser la semiótica también. Y entran como en una misma área de conocimiento.
Ajá.
Pero bueno, psicología derivante a psiquiatría y medicación. Cuando
claro.
hablamos de medicación, de cura, de una cuestión más médica,
sí.
Fisiológica, de
Ajá.
cerebro, químicos y demás, estamos hablando de psiquiatría
claro.
y no estamos hablando de psicología,
Ajá.
aunque bueno, pueden vivir en perfecta armonía,
sí,
¿no?
Claro.
Muchas veces un psicólogo dije, no, hasta la madre deriva al psiquiatra.
Exacto.
Bueno, y sirve para reconocer afecciones mentales. Esto sí, esto
Obvio,
es
sí,
científico,
sí, sí.
esto no es, bueno, un póngale.
Sí.
Y sirve, ¿cómo sirve? Digo, un psicólogo puede llegar a diagnosticar, dice, bueno, no, este problemilla, aquí tenemos unos pedillos que va a haber que derivar a un psiquiatra o una psiquiatra,
Póngale, sí.
Porque está fuera del alcance del análisis que yo pueda hacer y al que yo, tenemos que ir a algo fisiológico
Exacto,
en este caso.
Sí, sí, sí,
por lo tanto, hay una relación científica, digamos, si uno lo quiere asociar. Si no, no reconoceríamos esas afecciones
claro.
mentales y estaría
Ajá.
muy difícil tratarlas. Sirve como sirve la religión a la filosofía.
Póngale.
Te dirá, no, están totalmente peleadas. No tanto, amigos.
Sí.
Lo que pasa es que la idea que tenemos nosotros de religión
claro.
es un pastor enfrente diciendo, todos
sí.
desmáyense en nombre
claro,
de Cristo
claro.
y todos que se desmayan y hacen un show
Ajá.
espectacular.
Sí.
Pero, de hecho, hay muchos religiosos. Basta citar a Santo Tomás de Aquino
claro.
o a varios más muy relacionados con la filosofía
Obvio.
Y con ramas de la filosofía.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno debe tener una intención de reconocimiento si va a una cita con un terapeuta y un una noción de patrones y afecciones, de reiteraciones de círculos, de entornos, para descubrir esas cuestiones, sí, claro. Es que sirve ir a terapia. El terapeuta básicamente es un bastón, un profesional que facilita los caminos de exteriorización de cuestiones que sí podemos sacar en una peda con un amigo sentados en una silla plástica, pero que en el mejor de los casos esto va a ser más metódico, ajá, va a ser más reconocible, y alguien con experiencia y con, claro, estudios, claro, le va a decir: nota que ahí tenemos un patrón de significancia y que su madre es la responsable de todo. Ah, sí, doctor, no me había dado cuenta. Sí. O no, doctor, o licenciado, sí, sí, o sí, señor psicólogo, o señor de barba y monóculo. Bueno, la cuestión es que esto, lo que dice el caballo fantasma, se repite muchísimo.
Sí, claro.
Yo no creo en la psicología. Sí. A la psicología le vale pito que creas, obvio, o no creas.
Claro, claro.
Está ahí, ajá, como uno de los tantos métodos, claro, de ayuda, una herramienta, sí, sí, para ayudarte en un momento donde, ajá, dices, bueno, estoy como superado por ciertas, totalmente, situaciones existenciales. Sí. Voy a ver si con un profesional encuentro un poco de calma. Sí. En este sentido, hemos dicho más de una vez en el programa que eso es un match como de amistad.
Obvio.
No porque uno sea amigo de la, no, terapeuta o del terapeuta, sino porque debe encontrar esa química, sí, sí, que, sí, haga, sí, que el terapeuta sea un desdoblamiento de uno mismo y en espejo poder encontrar su imagen.
Exacto.
Si usted va y le dice, bueno, le quedan 5 minutos de sesión y yo mientras voy a jugar, ajá, al cubo cubo, sí, porque la verdad que aburridísima su vida carnal.
Totalmente.
Usted va a decir, bueno, pero chale, yo pensé que era otra cosa.
Claro, claro, claro.
Y a lo mejor no lo vuelve a intentar.
Ajá.
Lo que dice el caballo fantasma, hay un alto porcentaje, alto, de la, alto, población, sí, sí, inclusive, sí, va a encontrar a muchos señores muy machos así, ajá, fumando de costado diciendo, el psicólogo es un invento, yo mis problemas los trato con el espejo,
ponga,
o yo mis problemas me los soluciono yéndome a la cantina y tomándome 3 tequilas.
Sí.
Y sí, es verdad, puede que los solucione, puede que los oculte, que los barra debajo, puede, de una alfombra, complique, puede que les estallen, sí, sí, en 1000 pedazos en el rostro y puede que nunca se reconozca. No es necesario,
ajá,
reconocerse,
claro,
antes de morirse.
Claro, claro, claro.
Hay gente que se muere sin, sí, reconocerse, obvio, sin haber pisado un psicólogo y repitiendo patrones ad, sí, nauseam. Sí. Inclusive gente que ha ido a terapia o que desde, claro, nacida va a terapia hasta el último, ajá, de sus días,
sí,
y sigue repitiendo patrones y nunca, totalmente, encuentra solución a, la,
sí, sí, sí,
a esa,
sí,
cuestión de,
obvio,
soga al cuello que va teniendo, ajá, en la vida.
Sí, yo de hecho he visto gente que le ha hecho muy bien, súper bien realmente. Uh-huh. Hay gente que le ha hecho súper bien, pero como decía usted, en relación con los demás le ha hecho muy mal, o sea,
sí,
pero bueno,
sí,
por estar bien uno quizás
lo que uno, lo que uno,
claro,
sí, sí, lo que uno tiene que tener en cuenta es que el que se hace bien,
sí,
es uno, y,
exacto,
el que se hace mal es uno,
sí,
y usted,
sí,
dirá, obvio, pero yo le estoy pagando una lana a, ajá, este hijo de puta o a esta hija de puta que no me, ni me pela, y al final el que me hago bien soy yo,
sí, claro,
sí, pero usted estará guiado,
ajá,
es como un personal trainer,
claro,
de,
claro,
la psique,
claro,
ya no sé cómo explicar, no sé qué, sí, metáfora, sí, sí, utilizar, sí, para que entiendan que no se trata de, no, la verdad yo no creo en la psicología, sí.
No, wey,
es lo mismo,
decía,
que decir no creo en la cardiología.
Claro, claro, claro.
Y bueno,
sí, póngale.
¿Qué onda?
Es una cuestión personal.
Es una cuestión,
pero,
personal.
Pero sí, sin duda, yo conocí mucha gente que sí le ha hecho muy bien.
Uh-huh.
Y gente que con el paso del tiempo, sobre todo, dices, ah, te hubiese hecho muy bien.
Sin duda, sin
haber
duda.
Haber estado poder
y
platicar
y
con alguien profesional.
Y gente que le ha hecho mal, como dice usted.
Y gente que le ha,
o
hecho,
sea,
mal.
No deja,
sí,
de ser,
sí,
una,
sí,
herramienta.
Obvio.
Es un arma colocada sobre un escritorio.
Totalmente.
Tú verás si la llevas, sí, en la cintura para tu protección.
Exacto.
O si empiezas a lanzar tiros para todos lados,
ajá,
diciendo, a mí me vale verga. El psicólogo,
sí,
me dijo que yo debo ser yo.
Exacto.
Y que mi no sé qué. Y,
claro,
luego me,
claro,
habló del ego, del super yo, sí, del no sé qué. No entendí,
ajá,
ni mierda, pero me dijo que haga lo que quiera.
Claro, claro.
Y bueno,
y
a veces,
igual,
lo que queremos,
exacto,
va en contra de los intereses ajenos.
Sí.
Y como ya dijo el benemérito, la paz es, bueno, no aplica aquí, pero ahí estamos. Caballo Fantasma, muy buena su expresión.
Sí, claro.
Iba a decir su meditación, pero esto tampoco parece,
no, no,
muchísimo muy meditado.
Ajá.
Pero me encanta que refleje esa parte de la,
claro,
sociedad.
Sí, que sí. Porque existe.
Que habla de creer o no creer.
Sí.
Y, bueno, y menos mal que existe, porque tampoco se pueden armar,
no,
largas filas para,
claro,
ir todos al,
claro,
psicólogo.
Claro, claro.
Hay gente que le sirve y gente que no.
Obvio.
Hay gente que te invita a su casa,
casa
a dormir, y gente que te deja en la calle morir.
Exacto.
Bueno, más allá de todo eso, Caballo Fantasma, insisto, que me parece muy bien. Es su afirmación como aquellos que dicen curarse el resfriado con tequila, limón y miel.
Ajá.
Es verdad, el resfriado se la pasa mejor con tequila, limón y miel. Sí puede que se cure, de hecho, y que usted diga, no, yo los resfriados me los curo con tequila, limón y miel.
Sí.
Difícilmente te haga daño eso.
Claro,
difícilmente te haga daño. Ahora, si tenemos una pulmonía con complicaciones y afecciones de la pleura, con inflamación y complicaciones respiratorias, el tequila con limón te lo puedes meter por el orto.
Sí, claro.
Este es el mismo caso.
Sí.
Si uno la va llevando, vamos bien.
Pongale.
Si no, hay que acudir a un profesional. Y luego, bueno, el estado superior de esto, que ya es cuestiones fisiológicas,
química cerebral
y demás, afecciones graves, realmente graves,
obvio.
De gente que escucha, que le hablan al oído.
Exacto.
Como usted que está escuchando este podcast en estos momentos, somos nosotros los que le estamos hablando, no se preocupe, está todo chido. Un abrazo grande para el caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
En estas fiestas, vaya nuestro más sincero deseo de felicidad para nosotros mismos.
En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.
Damas y caballeros, llega Satori, la mamá de Romeo de Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Claro, claro. Y tenía que llegar Satori,
sí.
Psicóloga. O sea, obviamente, le acaban de afectar el cuadril.
Claro, no
le acaban
manches.
De decir,
no sé,
usted es una astróloga.
No.
Y Satori dice, sí, también. No,
también,
usted es
claro.
una bruja. Sí,
sí también,
también. Pero también soy licenciada en psicología.
Claro, uno puede hacer muchas cosas.
Totalmente.
Sí.
No hace falta que la defina una sola cosa.
No.
Bueno, Satori, la mamá de Romeo, dice, no conozco lo suficiente a la población argentina, y no, porque hay que conocer a la población argentina.
Creo no es recomendable, aparte.
No es recomendable.
Tampoco la población de ningún lado, toda.
Una se puede llegar a saturar.
Sí,
conozco a toda la población.
Si
hay presidentes, primeras damas, primeros ministros, que dice, yo conozco a toda la población.
No,
es imposible. Estaba pensando también con lo que dijo el caballo fantasma.
Sí.
Que hay disciplinas puntuales que alcanzan cierta relevancia en determinados contextos. O sea, la psicología es de vasta aplicación, pero en realidad cobra sentido en una urbe moderna del siglo XX y siglo XXI y con un digamos
bueno, pero es lo que tenemos, ¿no?
Estamos hablando
de la actualidad.
Pero estoy pensando
porque también eso aplica a las cosas, a las novedades tecnológicas. Bueno, no son aplicables a una aldea perdida.
Sí, obvio,
porque,
obvio.
Sí,
obvio.
No hay conexión a internet, no hay electricidad, no hay esto, no hay.
No es que le quería decir aldeano al al amigo de Berazategui, pero
lo estoy utilizando
como ejemplo de que a lo mejor en el medio del campo, en las tareas cotidianas, ocho hijos, un rancho de paja y adobe, difícilmente tengamos la pulsión vital de decir, tengo que ir al psicólogo para tal y tal cosa.
Pero quizás sí lo necesite.
Obvio, quizás
no
es un psicópata paranoico, quizás es una histérica compleja. Totalmente, pero el día a día y la necesidad de hacer un ritual para que llueve y no se seque toda la milpa nos lleva a otro tipo de dinámica.
Sí, sí. Totalmente.
La dinámica de apartamento de un ambiente en la gran urbe hace que los domingos a la tarde, digamos, voy a contactar un psicólogo o una psicóloga,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Por qué? Porque no encuentro el amor, porque la relación con mi familia es así o porque lo que sea.
O porque tengo algo que no sé qué es.
Que
sé que está en mi cabeza, que está en mis pensamientos,
pero
no puedo yo descifrarlo yo solo.
El abanico justamente es muy grande. Es el niño rico sin amor al que mamá y papá mandan al psicólogo porque no entienden en qué fallaron y fallaron en todo, les voy avisando. Y también está lo que dice usted, o sea, personas que realmente necesitan una entrada a una, entre comillas, cura o tratamiento porque tiene una afección mental que les imposibilita la vida en sociedad.
Que te pasó en la vida, ¿no?
Sí, o un trauma.
Claro, un trauma que quizás es muy simple.
Sí.
Que, sí, pero sí. Que no te deja dormir.
Sí, y patearlo.
Y que no te das cuenta que es eso y le echas la culpa a otra cosa.
Y patearlo debajo de la alfombra y no reconocerlo, como hacemos los machos estoicos de 300, dice, no, a mí no me va a afectar. ¿Qué me van a venir con una cosa de cuando yo era chiquito?
Claro.
Que mi padre se fue a comprar cigarrillos y no regresó. A mí esas cosas no me afectan. Me crié con mi abuela superpoderosa y soy feliz.
Sí.
Está buenísimo.
Y quizás no
y
le
si no nos afecta en la vida cotidiana, no hay ningún problema. Ahora, a veces pensamos que hay cosas que no nos afectan y nosotros estamos disparando contra otro.
Exacto.
Y la reproducción de patrones a veces es nociva. Uh-huh. Y a veces lo que no quisimos que nuestra madre haga con nosotros, nosotros lo hacemos con nuestros hijos,
comenzamos
etcétera,
a proyectar.
A veces sí, proyectamos, pero proyectamos de una manera que parecemos el cine, a ver, en 5.0.
Claro.
Entonces, bueno, para tener en cuenta esas cosas, pero no mucho más.
No.
Digo, a esto, entre otras cosas más, se dedica la, la disciplina de la psicología. Satori dice, no conozco lo suficiente a la población argentina como para afirmar que tengo razón, pero por lo poco que sé, el problema más que la psicología es el psicoanálisis. Aquí está lo que les decía de la presencia de Freud y la compatibilidad de algunos especialistas en psicología y del rechazo de otros muchos. Bueno, es el psicoanálisis. Yo le voy explicando, digo, Satori, no sé cuál es su posición al respecto. A mí el psicoanálisis me encanta, porque muchos se quieren, no, el psicoanálisis no sé qué, tendrá sus falencias como toda corriente dentro de la psicología, pero a mí me mama. Bueno, este modelo terapéutico puede ser muy elaborado e interesante, pero carece de validez científica. ¡Valídenlo! Bueno, y no es que yo crea que solo lo científico es válido. El problema es que se ha comprobado que como marco de abordaje terapéutico es muy largo, es muy costoso y poco eficaz. Entonces, estamos en el siglo XXI y lo que necesitamos es eficacia.
Sí.
Que nos cueste lo menos posible. Y no estamos hablando de dinero.
No.
Y que no sea muy largo porque no tenemos tiempo. O sea, nosotros lo que queremos es ir con el terapeuta, hacerle un par de dibujos, que él interprete y diga, usted está hasta la cola, cierre la carpeta y nosotros nos vayamos a nuestra casa totalmente curados de todo
felices,
llegamos y le decimos a nuestros hijos, papá está curado, ya no se va a emborrachar más y los va a golpear. Y mamá puede volver a casa cuando quiera. Dicho esto, hay que poner, insisto con esto que lo dijimos desde el primer punto, el 90% lo tiene que poner la persona que se pone en manos de un psicólogo. El psicólogo, la psicóloga, lo que va a hacer es dotar, a través de su conocimiento y sus estudios, qué puerta vamos a abrir o a qué ventana nos vamos a asomar. Si no ponemos ese 90% nosotros, es prácticamente inviable.
Pero es como estudiar, o sea, uno puede tener el mejor profesor del mundo.
Nos vamos a estudiar a nosotros mismos.
Pero si usted no pone todo, no va a pasar nada.
Si yo voy a la terapeuta, me cruzo de brazos y le digo, cuénteme, no quiero contarle nada. Dice, pero ¿para qué vino? Tu cola, le digo. Y luego espero que pasen los 45 minutos, me paro y me voy. Y lo más seguro.
Por eso decía lo mismo que estudiar una carrera, ¿no? Porque es como cuando de adolescente vas a la escuela y dices, no estudié.
Bueno, eso puede pasar
ahí, en esa situación.
Sí.
Pero en la universidad, llegar y decir, no estudié.
Sí. No es una actitud muy rebelde. Lo que es muy rebelde en la primaria no es tan rebelde en la universidad, ¿verdad? Bueno, dicho esto, dice Satori, la mamá de Romeo, es cierto que los enfoques con mayor soporte científico han hecho grandes avances desde el punto de vista explicativo, pero opinión personal, ¿no? Se siguen quedando cortos en efectividad para algunos pacientes con situaciones más complejas, pues las variables que intervienen en el comportamiento son muchas y difíciles de controlar. ¡Lobotomía!
Perdón.
Bueno... Hubo muchas pruebas y error en el mundo de la psiquiatría, sobre todo.
Sí,
le sacamos esta parte del cerebro, capaz que se cura. Frankenstein. La mejora depende de un gran compromiso por parte de... al final nos adelantamos lo que iba a decir esta bella dama. Hay un gran compromiso por parte de la paciente, de las personas que le apoyan, si es que las tiene, y sus condiciones de vida.
Claro, también
Porque las condiciones de vida influyen directamente.
Sí.
Tú le
dices, no, ve a tu casa ahora, medita y relájate. Y yo le tengo que decir, señora, yo rento, me sí. están por, tengo las cosas en la calle, lo que le voy a pagar a usted era lo que iba a pagar de luz.
Sí, claro, y me estoy llevando mal con mi pareja.
Y claro, y mi familia me odia. Claro, sí. Dadas esas condiciones es difícil que pueda
relajarme.
Pero si me recomienda algún, no sé, dónde hacer yoga o terapia, reiki si quiere. Sí. Entonces, claro, sí, las condiciones de vida influyen directamente. Ajá. Inclusive para aquellos... o sea, olvidémonos de la psicología.
Sí.
Médicamente, cuando el lagarto va por tratamiento de tinnitus, tengo tinnitus, doctor, doctora, y el doctor le dice, bueno, no tiene que escuchar música fuerte, trate de no usar auriculares, altavoces, trabajo de eso. O sea, claro. Si además de ser un placer, de que si, yo le puedo negociar eso, pero a ver, es como nada. Tengo retención de líquidos, doctor. Bueno, no tome nunca más agua en su vida. ¡Me voy a morir!
Ah, claro.
Bueno, en ese caso las condiciones de vida son vitales. Bueno, y unir todo eso, estos puntos, suele ser difícil. Perdón por el rollazo, dice Satori, la mamá de Romeo de Barcelona. No sé, es un tema que nos interesa un chingo.
Que sí, claro.
Y que a lo mejor a alguien le parece un rollazo.
Póngale.
Pero algún estudiante de psicología, a lo mejor en estos momentos está cambiando de carrera, ¿no?
Sí.
Bueno, tomando la decisión. Satori continúa con algo personal que le ha pasado, justamente con la carrera a la que ella misma dedica su vida. Qué desagradable lo que le pasó a Estrella. Recordemos a Estrella lo que le pasó, Ciudad de México.
Sí.
Va al psicólogo, el psicólogo en determinado momento la ve llorando, diciendo porque mi madre, mi padre, cuando era pequeña, todo el pedo.
Sí.
Y el tipo la frena y le dice, ¿estás queriendo seducirme? Sí, bueno, ese rollo.
Claro, claro. Bueno, por esta gente también uno puede decir, ah, esto es una mentira, es una farsa.
Ahí estoy con el caballo fantasma.
Hay un chingo de gente que va en contra de cosas.
Que uno quizás
puede estar necesitando.
Así como hay músicos que van en contra de la música, actores que van en contra de la actuación, doctores que van en contra de la medicina y psicólogos que van en contra de la psicología. Claramente. Soldados que van en contra de la milicia y policías que van en contra del orden y o sea, sí, a huevo. Pero bueno, qué poca profesionalidad. Dice Satori Lavada de Romeo, que poca ética y falta de respeto a la disciplina y a la usuaria. Cuestiones que en la carrera, prácticamente en el primer día de carrera, se, entre comillas, aprende esto de la ética, el respeto, la profesionalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, como son en los primeros días de la carrera, a lo mejor uno se la olvida cuando egresa.
Claro, es larga.
Bueno, les cuento que a mí me ocurrió algo similar, doctor Simi. Sí, empecé terapia en segundo semestre con un profe que había tenido... Otra cosa que quería hacer mención, entre paréntesis.
Sí.
No, voy a aventar un porcentaje que no está certificado, pero el 95% de la carrera de psicología es elegida por alumnos que tienen algún pedo psicológico o que tienen algún pedo que dicen, ay, qué interesante, me gustaría saber qué es lo que ocurre en mi mente por tal y tal cosa.
Por
lo tanto, de ese 50% que luego egresa, vamos a tener un 35% que está dañadísimo.
Sí.
Y me parece que estoy siendo muy beneficioso con el pedo este. Así que bueno, esto no quiere decir que sean malos profesionales,
simplemente
que bueno, está como carcomido todo el pedo. Bueno, empecé terapia en segundo semestre con un profe que había tenido en el primero y que hablaba de sus supuestas profundidades en el análisis. No, mamo, usted también cae en cada uno.
Claro,
escúcheme, mi hija, pero va y en clase tiene un tipo de barba, monóculo, que dice, la verdad que yo con mis terapias, las profundidades de mi análisis son la verga, la riata dorada y no sé qué, y usted suspira y dice, ay, quiero terapia con él. Satori, estamos repitiendo patrones desde tiempos inmemoriales. Bueno, yo en ese momento tenía poca idea de los enfoques. Bien, pues en segundo apenas estaba viendo los fundamentos de estos. Después de unas 3 sesiones contando mi historia, que ay, que me gusta el chontaduro, que esto, que lo otro, el psicólogo empezó con una técnica horrible llamada respiración holotrópica, que consistía básicamente en hiperventilar. O sea, cuando hiperventilamos es cuando metemos mucho oxígeno en nuestro cuerpo. Eso produce mareos, produce inclusive la sensación que nos produce un panic attack, claro, un ataque de pánico. Ajá. Es hiperventilación, exacto, en cierta medida, es ansiedad llevada al máximo, uh-huh, y así. Y ya estoy hiperventilando de solo imaginar sí, la sesión. Pero bueno, a mí se me entumecían las manos, como que se me dormían, claro, y me mareaba, por lo que me negué a continuar con esta cuestión de la respiración holotrópica, explicándole que debido a la hiperventilación retenía más gas carbónico del que expulsaba, y de ahí mi reacción, que sí, estaba entre mareada de la verga y con las manitos así, las patitas todas dormidas. Según él, era mi resistencia a soltar el control. Ajá. ¿Qué es esa mamada?
Chale.
Sí, ¿qué es esa mamada? No, a mí, mami, me da mucho miedo cuando sí, alguien sí, frente a nosotros dice, sea un chamán, sí, sea un psicólogo, sí, sea un psiquiatra, sea un vendedor de seguros, dice, no, es que tienes miedo de soltar el control. ¿Por qué me quieres quieres sin el control tú?
Claro.
O sea, ¿por qué me quieres sin control?
Qué feo.
¿Quieres tener el control sobre mí tú? Eso es lo primero que me viene a la mente.
Obvio.
Y evidentemente lo primero que le vino a la mente a Satori, la mamá de Romeo, que dijo, ¡ah! Hiperventiló más todavía.
Claro, claro.
Bueno, pues la siguiente vez que acudí le dije que iba a dejar la terapia porque me estaba afectando negativamente.
Totalmente.
O sea, su terapia me hace daño, señor. ¡Ah, yo te hago daño! No, no personalice. Usted es un...
Nada.
Sí. Pero chinga a su madre.
Obvio.
Bueno, y de ahí fue cuando el tipo este me insinuó que yo estaba intentando seducirle.
Ay,
o sea, el mismo patrón. ¿No será el mismo psicólogo que andaba dando vueltas por toda parte del mundo? Sí.
Ajá.
Parece que hay cierto tipo de terapeutas que ante la imposibilidad de dar un diagnóstico se aburren en medio de la terapia o se ven amenazados con que vamos a abandonar su terapia, creen que es un es el arte de la seducción.
Sí, por lo que estamos viendo, quizás generalmente, o no generalmente, creo que todos los terapeutas hacen terapia.
Ajá.
Y quizás a él le hizo mal la terapia.
Sí, quizás le hizo mal.
Se comporta como esos
quizás
de...
Quizás venía de una mala sesión.
De, claro.
Claro, sí, es de esos que les hizo mal, sí,
claro,
totalmente.
Claro, entonces quizás le hizo mal a él la terapia.
Sí, igual también Freud, así como lo defendemos por este programa, también lo podemos atacar y decir que la culpa es de Freud, de meter todo en la misma bolsa del sexo.
Sí que sí.
Y entonces los que no tienen una buena lectura de lo freudiano dirán, ah, no, esta chava se me está yendo de las manos. Evidentemente quiere sexo conmigo.
Sí que sí.
Es lo que todos queremos con todos, inclusive con nosotros mismos. Bueno, no me lo dijo tan literalmente como Estrella, pero por ahí iba la cosa. Por supuesto, me indigné totalmente y nunca más regresé. Además de evitarlo por todos los pasillos de la universidad, lo cual ya es una situación
una chamba,
molesta.
Sí,
oh, no, ahí viene. Sí, a ver si me lo topo en la cafetería, me dice, tratando de seducirme nuevamente,
puta
chiquita. Ah,
oh,
chinga a su madre. El Batata Loco de Ciudad de México.
¿Qué dice Batata?
Dice, soy una persona prejuiciosa.
Prejuiciosa.
Bastante creído y orgulloso. Nunca jamás en la vida he ido a terapia. Sería muy difícil para mí y para el psicólogo poder conectar en un escenario donde yo permita hacer su trabajo. Usted es un grande, Batata.
Sí.
¿Sabe por qué? Porque usted, sí, posiblemente... digo, este reconocimiento al que llega usted de esta situación...
Sí.
Hay gente a la que llega luego de 25 años de terapia.
Claro.
Y siempre lo niega. Dice,
exacto,
no, ¿cómo? ¿Yo prejuicioso?
No,
absolutamente no.
Sí,
yo creído.
No.
Más humilde no van a encontrar.
Sí,
orgulloso.
Sí.
No, yo soy dispuesto a dejar parte de mí por el prójimo. Usted se reconoce.
Eso es muy bueno.
Y eso es muy bueno. Usted se está ahorrando sesiones y sesiones de terapia.
Sí,
que básicamente vamos por las propias mentiras que nos hacemos creer.
Totalmente.
Así que bueno, usted le vamos a dar el alta al Batata Loco,
por
prejuicioso, por creído, por orgulloso.
Ajá.
Y sí, es verdad.
Que no sea algo que solo lo dice y después
No. Si no, iría a terapia.
Claro.
Pero es verdad, el profesional, la profesional que con la que usted contacte, le va a ser muy difícil hacer su trabajo.
Obvio.
Porque cuando tenemos esa pequeña semilla de, bueno, ya... nos creemos esto, lo otro y lo demás allá, es muy difícil abrir las puertas de ese escenario. Entonces, más sin embargo, no veo mal que tenga monas chinas en la pared del psicólogo, aunque no fue el caso. Igual sabemos que cada quien escucha lo que quiere escuchar. Ni me lo diga, Batata Loco.
Ay, chale,
todavía me andan diciendo que en este programa dijimos que el francés es una porquería que no sirve para nada.
Chale.
Cuando hicimos como 2 horas de programa explicando por qué nos parecía que la relevancia del francés tenía única y basamento en su importancia en el globo terráqueo, sí, dada la colonización.
Totalmente, todas sus colonias.
Sin embargo, y su creación y su potencialidad cultural en lo que es replicar en la literatura, pintura y demás, basado en un centrismo potenciado por el colonialismo.
Totalmente.
Y las cuestiones armamentísticas. Bueno, todo eso que dijimos luego del francés vale verga, no lo escuchó nadie. No,
y nos lo vuelven a explicar.
Y nos lo vuelven a explicar con palotes, manzanas y peras. Muchas gracias y un saludo a la Alianza Francesa y a los franceses del mundo. Batata Loco, un abrazo grande.
Abrazo.
Señoras y señores, ya con ustedes el Carajón Velocidad de Hola, Hola, Hola.
Hola, Barría.
Nave, ¿cómo va todo? Con respecto a los mapas de carretera, bueno, se siguen vendiendo las estaciones de servicio en la gasolinera.
Se siguen vendiendo. Porque si uno no tiene conexión.
Claro. Sí, claro. Claro. Necesita un mapa.
Totalmente.
Ahora hay que ver, ahora como los centenials no saben leer las agujas del reloj,
mapa ni madre,
hay que ver si saben leer un mapa.
No, ya le digo, tiene que tener un par de herramientas para poder leer un mapa.
Sí, sí.
Uno así de pendejo no puede leer un mapa.
Pero el de Google Map lo pueden leer.
Pero es que hasta le pregunta, le puede hablar y decir. ¿Y dónde estoy? Y le marca.
Pendejo,
está.
Lo tienes dado vuelta. O sea, sí, perdón.
Exacto.
Claro. Bueno, lean mapas, porque si no, nunca van a encontrar el tesoro, ¿no?
No, claro.
Bueno, recuerdo que se venden por sector: norte, sur, centro, Patagonia, Mesopotamia.
El que necesite.
Y el que necesite. Y de las grandes ciudades, por supuesto: Buenos Aires, Rosario, Mendoza.
Obvio.
Y así. Córdoba. Vi que me estaban mirando así como diciendo, no vas a nombrar a Córdoba, hijo de tu puta madre. Córdoba, claro, desde luego. Bueno, conozco gente que lo sigue usando cuando va de viaje, por ejemplo, para el sur, ya que esos mapas no se quedan sin batería, sin señal no hay falla.
Obvio.
Bueno, saludos, Nave, sean felices.
Sí.
Lo viejo funciona, Juan, dice el cara con velocidad de Olavarría, un abrazo grande. Un
abrazo, güey.
Un mapa de Olavarría habría que tener, ¿no?
Sí. Claro.
Totalmente, un abrazo para cara con velocidad. Señoras y señores, llega la enfermera tapatía del Salto Jalisco,
¿cómo está,
México?
Enfe.
Hola, mis aliens hermosos.
Con campanita.
Estoy con campanita.
Sí que sí.
Campanita, cada vez que regresa del Salto dice, está bien pinche lejos a la verga. Nosotros decimos campanita, pero es la Enfe.
Claro, claro.
Y por la Enfe ella va al Salto.
Totalmente.
Y pasan unas jornadas memorables.
Sí,
bueno, imagino con preparativos previos. Nochebuena. No, todavía no es Navidad.
Okay, entonces
pero
voy a
hay un olor a Navidad que.
Sí,
sí,
por
así
eso.
Que bueno.
¿Ya es Navidad?
Todavía no. Mientras juega al nominó, el lagarto y campanita se queda con la enfermera tapatía, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Cadmos, que cumplió años el domingo pasado. Brindamos por Abra Cadáver en el día de su cumpleaños. Por el Guti de Tarija. Por Homero de Río Cuarto. Por el Cara con Velocidad. Por Satori, la mamá de Romeo. Por La Quilombo. Por La Rebelde Sin Causa. Por Macairo Donte. Por La Rana Marcela. Por Mate Enrique, el Insecto. Por el Calpurnio de Lima, Perú. Por Aaron Gravioto de Gravioto. Nos debemos fijar por la derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo con tierra.
¿Con tierra?
Sí, con hojas verdes, todas rojas su raíz, como un rábano, güey.
¡Oh, es que hoy es el día del rábano en Oaxaca!
¡Rábano!
Sí, el día del rábano en Oaxaca se celebra como la noche de rábanos, una tradicional y colorida fiesta que tiene lugar cada 23 de diciembre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde artesanos y horticultores exhiben impresionantes esculturas talladas en rábanos, flores y totomistle, mostrando escenas navideñas,
claro,
por ejemplo, pastorelas, pesebres, santos, niños dioses.
Todo hecho con rábanos.
Sí, y también de la vida local en un evento efímero, porque el rábano luego dice me pudrí. Que atrae a miles de visitantes cada año que van y luego dicen me voy porque ya casi es noche Nochebuena. Sí, claro. Pero 23 de diciembre en Oaxaca, ahí en el Zócalo, la exposición de la noche de Rábanos. También el día de hoy es el Día del Niño en Sudán y Sudán del Sur.
Ah, mire.
La única cosa que une a Sudán y Sudán del Sur luego de la Guerra Civil. Okay. Así que Día del Niño, digo, Santa, no te pases de listo.
No, no, no.
Esos niños merecen una presencia y un reparto.
Por favor.
Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
Marcelo de Córdoba, Argentina. En el día de su cumpleaños, 23 de diciembre. No mames, vaya fechas para cumplir. Chao. Un abrazo grande para el querido Marcelo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.